Tener salud es el silencio del cuerpo.
¿Y por casa cómo andamos?
Seguimos en Buenas Tardes, Uruguay. Momento de recibir, recién llegado de Rusia, nada más y nada menos, que a Vladimir Putin. El psicólogo Armand Shrek. Bienvenido.
Con jet lag, suponemos, ya a esta altura.
Buenas tardes, queridos. Con jet lag, con gripe. Muchas ganas de reencontrarme con ustedes, aunque sea de esta manera virtual. Así que, bueno, hablando con Bruno, dijimos, no vamos a dejar pasar más tiempo para volver a retomar este contacto, aunque sea telefónicamente.
Y con ticholos rusos, me imagino. Que los estamos esperando, obviamente.
Por supuesto. No se llaman ticholos, pero, no quiero ni saber. pero andan por ahí.
¿Sabes lo que es ser un ticholo ruso? Ya, mi Dios.
Imagínate, realmente muy feliz de estar de vuelta en este espacio, con muchas ganas hoy de haberme encontrado con ustedes de manera presencial, pero bueno. Uh-huh. Esto es lo que estoy pudiendo hoy, y por lo menos tener este rato para compartir algunas de las experiencias en este viaje tan importante en mi vida personal, en mi vida profesional, y bueno, gracias por este espacio para poder compartir.
Perfecto. ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Y qué fue lo que fuiste a hacer para contextualizar el espacio de hoy, Herman?
Bien, contextualicemos entonces. En realidad, este es el tercer año consecutivo que viajo a Rusia y voy principalmente por motivos laborales. Como ya he contado, yo tengo dos libros publicados en ruso y desde hace ya 3 años viajo regularmente a dar conferencias, seminarios y a trabajar principalmente con colegas psicólogos allá en ese país, y también con algunas actividades abiertas a otros profesionales. En esta ocasión fue el viaje más extenso, estuve prácticamente 1 mes, donde recorrí 4 ciudades rusas y pude ver las particularidades de cada una de estas ciudades en un contexto que además política y socialmente es un contexto particular, porque es un país que está en un conflicto bélico importante, y que, bueno, el haber tenido esta oportunidad 3 años diferentes de ir, también me ha mostrado un panorama de cómo se va desarrollando eso.
Uh-huh. Antes que nada, uno puede, como psicólogo estoy hablando, ¿no?, desde el punto de vista absolutamente profesional, cambiar de país, irte de Uruguay a Argentina, irte de Uruguay a Bolivia o a Rusia, y hacer terapia, o sea, tener pacientes.
Bien, como poder se puede.
Sí.
La cuestión es que hay países que tienen una legislación y una normativa mucho más estricta que la de Uruguay en cuanto al ejercicio de la profesión de psicólogo. Para ser más claro aún, podés hacer, el tema es que nosotros vivimos en un país donde, si bien hubo algún intento de regular el ejercicio de la profesión, en los hechos cualquier persona puede montar un consultorio o atender pacientes, y esto, además con casi 30 años de profesión en este país, lo he visto, que en realidad se han hecho muchos intentos de poder poner algún tipo de límite o requisito, pero en este país no.
Uh-huh.
En otros países, cuando yo he contado esto, me quedan mirando como diciendo, bueno, vivís en el medio de la anarquía total, ¿no? Especialmente, y por mi trabajo he tenido la oportunidad de visitar varios países, en Europa esto está mucho más regulado, en Rusia específicamente, además, el trabajo de los terapeutas gestálticos implica toda una serie de certificaciones, donde, por un lado, te certificás como terapeuta, para lo cual obligatoriamente tenés que por lo menos tener una licenciatura, ¿sí? No como aquí en Uruguay o en otros países, A partir de ahí tenés una certificación como psicoterapeuta, después tenés una certificación como formador y después tenés una certificación como supervisor. Uh-huh. O sea, podés, pero las regulaciones en otros países son mucho más estrictas y exigen sí. mayores controles.
Pero ¿sabes a qué voy? De parte de esto, es a lo emocional. Claro. Vos tratás seres humanos, todos con una estructura psicológica determinada, pero hay países en que la gente claro. es más abierta, hay países en que la gente es más sí. conservadora, hay países donde la estructura familiar es más importante. A eso voy. Uno sí. puede aterrizar en un país y analizar, o claro. debería vivir el país, la región, uh-huh. para poder, digo, inclusive,
la idiosincrasia, claro, digamos, de la persona.
Si yo fuera psicólogo, voy a hacer terapia a la zona rural de Cerro Largo. Capaz que, uh-huh. digo, seres humanos son todos, pero exacto. se necesita un periodo, recomendarías un periodo de adaptación para entender la idiosincrasia uh-huh. del lugar, las costumbres, los hábitos.
Por supuesto que es necesario. Ahora, un periodo de adaptación o tener la claridad de que estás trabajando con personas que tienen estas diferencias en cuanto uh-huh. a lo cultural, en cuanto a lo vincular, y tener en cuenta esas diferencias a la hora de trabajar. Yo te puedo decir que esta experiencia de viajar para mí es parte fundamental de mi propio proceso de crecimiento y aprendizaje. Realmente me encanta conocer otras culturas, conocer otras idiosincrasias. Yo superviso ya hace años colegas de otros países y siempre tengo en cuenta esto. Si yo me fuera a trabajar como terapeuta y me radicaría en otro país, por supuesto que tendría todo un periodo donde es fundamental entender, sí, que somos personas en todos lados, y esta es una frase que repetí mucho en mi viaje, esa maravilla de descubrir que más allá del idioma tan diferente, algunas culturas, algunas costumbres diferentes, los kilómetros de distancia entre nuestros países, somos personas y nos pasan cosas bastante similares. Ahora, sí, claro que hay diferencias y sí, claro que hay que tener en cuenta eso, y siempre intento hacerlo cuando hablo, cuando doy conferencias o seminarios, y también aprender, como decía, ¿no? Aprender de estas diferencias para mí es muy importante.
Uh-huh. ¿Has atendido gente directamente o has ido a dictar cursos?
No, yo voy a dictar cursos básicamente. Okay. O sea, dicto cursos, pero además hago supervisiones, Adriana, ¿no? Por ahí, para explicar un poco, una supervisión es cuando otro colega que está en una situación, está atendiendo a un paciente y tiene dudas de cómo seguir, bueno, pide como la orientación a un terapeuta de mayor experiencia y a partir de ahí le encuentra la vuelta. La supervisión es una herramienta fundamental que tenemos los psicólogos, donde, como decía, pedimos como que nos permita, nos ayuden a ver esta situación de una manera diferente. Pero nunca en ninguno de mis viajes yo he atendido como psicoterapeuta. En realidad esa tarea requiere un vínculo previo. Sí, y ahí hago acuerdo conmigo, ¿verdad? Requiere un mayor conocimiento de la idiosincrasia y de algunas cuestiones culturales. Así que no, básicamente mi trabajo ha sido en seminarios, supervisiones y alguna conferencia también que he dado por ahí.
Cuando vos vas a un territorio, una parte del mundo como esa, después de tanto tiempo, ¿hay algún cambio? ¿Has notado algún cambio? Claramente las personas que asisten a la supervisión seguramente son distintas, ¿no? Pero también estamos hablando de una parte del planeta donde tenemos conflictos muy cercanos, sí. donde se respira otro aire.
Sí, mira. Hablaba con un amigo hace poco. El primer año que viajé no parecía que no había ningún conflicto. Uh-huh. Es más, no se había declarado una guerra, y de hecho todavía no se ha declarado, pero era como un conflicto en una partecita del territorio. El año pasado, que tuve la oportunidad de visitar San Petersburgo y Moscú, ahí ya sí se empezaba a notar alguna cuestión. Me acuerdo que una de las señales era que el GPS en Moscú no funcionaba bien, precisamente como una manera de protección ante los ataques de drones. Y en esta ocasión, Adriana, la guerra realmente la sentí, por un lado porque este conflicto empieza a afectar la vida aún en ciudades distantes, lo que tiene que ver con las familiares, amigos que empiezan a combatir y que las personas lo empiezan a registrar como más cercanamente, algunas incomodidades, los cortes en la señal de internet en varias ciudades, se empieza a hablar. Empecé a observar afiches que el Estado pone haciendo directa alusión a la guerra, y después que en esta oportunidad me tocó trabajar en la ciudad de Kerch. La ciudad de Kerch es la última ciudad previa a la frontera con Ucrania, una ciudad donde claramente el conflicto se nota, no solo en al cruzar un puente que une el territorio con la ciudad, y ahí ves lanzamisiles, ves barreras en el agua para prevenir ataques de botes teledirigidos, con, bueno, ves aviones de combate cercanos, y lo más duro es en la estación de Voronezh, que es una ciudad un poco antes de Kerch, donde me sorprendió la cantidad de personas en uniforme de combate, en silla de ruedas, con muletas, claramente con lesiones provocadas por el conflicto. Entonces, esta ocasión sí me permitió ver cómo esta situación bélica realmente le está llegando mucho más a la población que en otras ocasiones.
¿Te das cuenta el cambio que va a tener para esas personas a las cuales tú estás haciendo, digamos, esa actualización, ¿no? Ese trabajo, el cambio que supone para los profesionales hoy por hoy a la hora de atender a sus compatriotas, ¿no?
Totalmente, porque además, fíjate que la unión entre el pueblo ucraniano y el pueblo ruso históricamente fue muy cercana. Casi todas las personas en Rusia tienen amigos, familiares directos en Ucrania, y el vínculo entre ambos países siempre fue muy, muy cercano. Entonces, por supuesto que esto afecta, por supuesto que el nivel de estrés es mucho más alto, porque más allá que estés en ciudades un poco más lejanas, hoy en día la tecnología hace que el peligro y la amenaza esté latente prácticamente en todo el territorio. Y esto afecta, y sin duda que también seguramente este conflicto es motivo de consultas psicológicas y de tratamientos terapéuticos.
Claro, claro.
¿Hay diferencias cuando llegas a Montevideo o al Uruguay y te encontrás con pacientes que tienen determinadas patologías que venías tratando, y vos te enfrentaste de repente a algo tan, pero tan extremo que aquí no nos podemos imaginar, más allá de que el estrés postraumático, supongo yo que se debe manifestar de maneras similares, aunque no es lo mismo enfrentar una guerra que estar deprimido? Y no digo que no sea terrible, ¿no?
A ver, el estrés postraumático es una situación, Leo, que se puede vivir ante distintas situaciones, ¿no? Alguna vez dijimos ahí en la columna que, por ejemplo, las medidas de la pandemia hoy están mostrándonos efectos de estrés postraumático, especialmente en adolescentes, ¿no? En este caso, por supuesto que cambia mucho la visión que está en mí sobre algunas situaciones. yo estoy recién aterrizando, Leo, honestamente, y aterrizo con una grita además. Todavía no estoy pudiendo sopesar y visualizar con claridad efectos que esto, este viaje puede haber tenido en mi manera de trabajar. Pero sin duda que además de haber estado en una situación, en un lugar con alta conflictividad, me vino a la mente también, no sé si tendrá mucho que ver, una vuelta que fui a trabajar a México y en el medio de una conferencia hubo un temblor de tierra y inmediatamente me quedé así como diciendo qué frágiles que somos todos, ¿no? Okay. En estas situaciones. Tal vez más adelante te pueda dar una respuesta un poco más clara sobre esto. Hoy estoy muy contento con esta experiencia. Estoy recuperándome porque más allá de que además en este tiempo hubo también algunos momentos para pasear, para conocer lugares, estoy muy agradecido por la recepción que he tenido, porque no sé qué está pasando en Rusia con mis libros, pero se están vendiendo todos. Cuando estuve presenté otra edición de mi libro Soltar las muletas y participé en Kerch de una actividad con colegas donde se vendieron todos los libros de esa edición, cerca de 100 libros se vendieron en cuando hice la presentación y ya se estaban imprimiendo más. Profesionalmente he sido muy bien recibido, no solo por estudiantes y jóvenes colegas, sino por colegas veteranos con amplia experiencia que han tenido la generosidad de incluirme en muchos de sus trabajos ese tiempo que estuve ahí. Realmente muy feliz y muy contento también de poder compartir algo de esta experiencia con mis colegas aquí en Uruguay y sobre todo poder ir tendiendo puentes. Esto es algo que tal vez más adelante les voy a dar alguna novedad que involucra directamente a la Universidad de la República aquí en Uruguay, pero bueno, aprovechando este puente que se me ha tendido también para poder acercar el trabajo de colegas uruguayos que son muy valorados, especialmente en lo que tiene que ver la terapia gestal, y allá con mucha avidez, con mucha receptividad a lo que nosotros podamos compartirles desde acá.
Muy bien. Herman, un placer conversar contigo, volverte a escuchar cercanamente, aunque con una voz cascoteada. Sí. Esperamos.
Te aseguro que estoy mejor que ayer.
Espera, pero ¿qué temperaturas viviste allá? Porque acá fueron bajo cero, casi sí. Que estábamos a la altura.
¿Vos te fuiste un verano con relación con el Uruguay?
Me fui en verano, mis amigos me decían, quédate allá, no vengas porque acá nos estamos congelando. Realmente sí, las temperaturas fueron muy benévolas. Llevé una campera que la usé un par de veces en San Petersburgo, una ciudad hermosa también que tuve la oportunidad en este año de ir en verano, donde por ejemplo pude ver las noches blancas, que por estar cerca de uno de los polos se daba este fenómeno que oscurecía a las 11 de la noche y empezaba a amanecer a las 2 de la mañana. Entonces, un fenómeno nuevo, bueno, y ahí sí tuve un poco de frío, pero el resto del tiempo, la verdad, un poco más prolijo a la hora del trabajo, pero después bermudas, chinelas y disfrute de una temperatura muy benévola.
Qué bueno.
Gracias, hermano. Nos reencontramos la semana próxima, si te parece, una vez recuperado.
Cómo no, nos vemos si Dios quiere la semana próxima y llevo los ticholos.
¿Cómo se llamarán?
Gracias.
Chau, que pase bien.
Un abrazo grande, que pasen bien.